Vamos a comenzar pues pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, te pedimos en esta mañana, o en esta tarde es más, que por favor nos prepares nuestros corazones para humildemente venir ante ti, Señor, escuchar tu palabra y pues también ponerlo en práctica, Señor. Como sabemos, no solamente el conocimiento es suficiente, sino el vivir, Señor. Con tu Espíritu obra en nosotros, danos sabiduría para entender estas palabras, Señor, y pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a ver algo muy básico, pero que es importante, y es algo que a mí me encantan estos versículos. Están en Éxodo capítulo 34, ahí vamos a estar, Éxodo capítulo 34, es uno de mis pasajes favoritos, porque como vamos a ver, es Dios declarando quién es Él, su carácter, ¿no? Y es algo impresionante. Entonces, aquí vamos a ver a Dios mismo hablando sobre sus características, cómo es Él en su naturaleza, y pues, este estudio viene de querer saber quién es Dios. Porque como ayer estábamos aquí en Eugene, nos llevaron a pasear, muy bonito el estadio y en la universidad, todos los lugares muy, muy padres. Pero también algo que se dijo fue que en cada esquina hay una iglesia, ¿no? Y había una iglesia, creo, de la amistad o algo así, ¿no? En todos lados hay un Dios, ¿no? Pero me pongo a pensar, ¿quién es ese Dios, no? O ¿cuál es el Dios que yo adoro? ¿Cuál es el Dios de Israel? ¿Qué ha revelado de sí mismo? Esto, pues, es obvio, querer nosotros conocer a Dios, porque queremos adorar al Dios verdadero, ¿no? La Biblia nos demuestra quién es Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que separa a este Dios de otros dioses, ¿no? Porque hay varios dioses que dicen son dioses cristianos, pero pues el único Dios lo encontramos aquí, ¿no? La Biblia es una revelación progresiva, poco a poco va revelando Dios. Y lo vemos en una unidad, es un libro para nosotros, ¿verdad? Pero es una colección de muchos documentos, ¿no? Es una historia de la humanidad, de cómo cae la humanidad y cómo Dios la compra a sí mismo otra vez, la redención de la humanidad. Dios comienza la historia y también completa la historia. El personaje principal, como por decir, es Dios en este libro, ¿no? Bodhi Bakham, un maestro de inglés, ¿no? Él dice de esta manera, dice, yo elijo creer en la Biblia no porque así crecí, no porque funcionó para mí, sino yo elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos, escrita en tres continentes diferentes, tres lenguajes diferentes, por más de 40 autores. La mayoría no se conocían, y estos documentos son escritos en una etapa de 1500 años, más de 1500 años, ¿no? Son documentos históricos escritos por testigos oculares que vieron estos hechos que pasaron, ¿verdad? Durante la vida de otros testigos oculares informan sobre eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas, y afirman que sus escrituras de la Biblia son de orígenes divinos en lugar de humanos, ¿no? Es mucho, pero les puedo dar mis notas para que vean lo que dice. Es algo de mucho ánimo para cuando les pregunten, ¿por qué confías en la Biblia? No es porque crecimos de esa manera, yo no crecí con la Biblia, sino porque son documentos históricos, ¿no? Relatan la historia de nuestro Dios, ¿verdad? Usa a hombres caídos para revelar quién es Él. En nuestro pasaje veremos una de las primeras descripciones que da Dios de sí mismo. Aunque son hombres caídos, Dios es soberano y su palabra es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. Entonces vamos a comenzar aquí. Éxodo 34, capítulo 5, capítulo 34, versículo 5. Aquí comienza, dice, el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Este parece se refiere a Moisés. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los hombres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y al oír esto, Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. ¿No? Eso es lo que deberíamos sentir nosotros igual, apurarnos a adorar a nuestro Dios al conocerlo. Pero para que puedan captar la gravedad de estas palabras, creo que es importante saber qué es lo que lleva a Dios a esta escena, ¿no? En el capítulo 19, ahí no tienen que ir ahí, vamos a ver la historia. En el capítulo 19, los israelitas llegan al Sinaí, en el desierto. Están saliendo de Egipto y llegan aquí al desierto y está en un monte. Y ahí Dios hace una promesa con el pueblo, una promesa condicional. Es una promesa que tiene una condición. Dice Dios, si en verdad escuchan mi voz, en el versículo 5 del capítulo 19, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ahí está la condición, serán mi especial tesoro, dice Dios, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ellos responden en el versículo 8, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y esto es una aprobación de la condición que Dios da a su pueblo, ¿no? Salen de ahí, Dios se presenta ante su pueblo en una nube densa y fuego. Y entonces ellos pueden ver la presencia del Señor. Ningún hombre o animal pueden subir aquí al monte ni tocarlo porque morirán. Dios es tan santo y nosotros tan pecaminosos que no podemos estar ante su presencia. Dios habla solamente con Moisés, porque habla con una voz tronante, dicen las Escrituras, como con truenos. Y la gente teme a esto, a la voz del Señor, y entonces piden a Moisés que interceda por ellos, ¿no? Moisés con su hermano suben un poco al monte para recibir los 10 mandamientos, ¿no? Y ellos están todavía aquí a vista del pueblo. En el capítulo 20 ellos reciben los 10 mandamientos. También da Dios otras leyes, y todo el capítulo después, los capítulos después, casi todo del capítulo 20 al 31 son leyes de varios temas. Capítulo 24, Dios manda que Moisés y otros ancianos suban al monte. Él le pide que lleve a unos ancianos, los nombra por nombre. Estos hacen sacrificios ahí y Moisés lee el libro del pacto de Dios. ¿Okay? Moisés lee el libro del pacto que Dios hizo con Israel, y otra vez en el versículo 7 de este mismo capítulo, del capítulo 24, dice el pueblo, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Eso es lo que dice el pueblo. Entonces, tienen ansia de servir a Dios, ¿no? Ellos afirman su parte del pacto y es confirmado antes de que Moisés suba. Y solamente Moisés puede subir, ¿no? Se lleva a su compañero, a su joven ayudante, y él le dice, quédate aquí, yo voy a entrar. Y Moisés entra en medio de la nube y ahí se queda por 40 días y 40 noches. Dios le está dando las leyes y los mandamientos. Pero aún pueden ver la presencia del Señor que está ahí en el monte. Dios da a Moisés las tablas del testimonio. Así se le dicen, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, escritas por Dios mismo. Mientras tanto, el pueblo está allá abajo esperando y se impacientan. Se desesperan porque no ven que Moisés baje. ¿Y qué hacen? Hacen un becerro, de oro. El pueblo dice de este becerro, estos son tus dioses, o este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dice a toda la congregación del pueblo. El becerro sería un símbolo representando a Dios mismo, a Yahweh. Y hacen una ceremonia en el versículo 6 del capítulo 32. Hacen una ceremonia media rara. Dice ahí en el versículo 5 y 6, dice, cuando Aarón vio la declaración del pueblo sobre el becerro, que él este era su Dios, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor, o sea, para este becerro, este ídolo. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Ay, se mueve. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, esto que están haciendo, actúan de forma embriagada, ¿no? Se sentó a comer y a beber, se levantó, danzó, bromeaban, se burlaban ahí, se regocijaban. Esta palabra, la original, es una palabra más suave y tiene o sugiere actos sexuales que estaba pasando ahí entre el pueblo. Imagínense la escena. Qué triste, ¿no? Justamente habían dicho todo lo que el Señor nos dijo, haremos. Y luego pasa, sucede todo esto, ¿no? Y pues por más de 400 años vivieron en Egipto, ¿no? Entonces adoptaron esas prácticas, ¿no? Estas cosas que están haciendo, hacían a los dioses de Egipto. Eran formas de adorar a esos dioses, a las deidades de fertilidad, teniendo relaciones entre ellos. Y así están tratando de adorar al Dios Santo. Y ellos saben que no se pueden acercar al monte o morirán. Saben que Él es Santo. Pero no, en verdad no saben nada, dice la Biblia. Con este acto han violado la promesa que le hicieron a Dios, han violado los primeros mandamientos, ¿no? Han rompido la promesa que hicieron con Dios. Dios dice a Moisés en el versículo 8, dice, bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de función y lo han adorado. Se han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco, terco. En su frustración con las acciones del pueblo, Moisés toma los mandamientos y los destroza y los vuelve polvo y hace que se los tomen. Es algo interesante. Y hay simbolismo ahí, pero estaríamos aquí toda la tarde entonces. Mas Dios tiene misericordia de ellos y perdona a los que se arrepienten. Los perdona. Pero su pecado tiene consecuencias aún. Moisés les dijo al pueblo, así dice el Señor, en el capítulo 32, versículo 27, dice, así dice el Señor, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Imagínense cómo está la gente. Maten a los que no se arrepienten de la idolatría e inmoralidad. Y en ese día caen más, unos 3,000 hombres, dice la Biblia. Dios sigue siendo fiel y le dice a Moisés que cumpliría su promesa de darles la tierra prometida, pero le dice, yo no entraré en medio de ustedes, porque es un pueblo terco y no sea que los destruya. Moisés prefiere seguir en el desierto, le dice, no, si tú no vienes con nosotros, no nos mandes, no nos mandes. Él prefiere seguir en el desierto a entrar en esta tierra prometida sin su Dios. Él se aferra a su Dios. La escena es triste. La gente aún está lamentando a su pecado y sus muertos, que mataron ellos mismos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Pero esto fue por causa del pecado. Moisés está frustrado con el pueblo, avergonzado, humillado. Está cansado, hambriento, preocupado porque Dios no estará con ellos. En el capítulo 33, Moisés pide al Señor, dice, muéstrame tu gloria. Yo quiero conocer tus preceptos, le dice Moisés. Él pide conocer los caminos de Dios, ver su gloria y en su misericordia, Dios permite a Moisés ver su gloria. Y este es pasaje que leímos al principio es la gloria de Dios. El Señor responde en el capítulo 33, versículo 19, dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede ver y vivir. ¿Y por qué no podemos verlo? Porque somos sucios, porque el pueblo es sucio y Dios es tan santo. Con todo esto llegamos a nuestro pasaje. Dios pone a Moisés en una piedra y lo tapa, o si no muere. Es interesante, la gloria del Señor es tan inmensa que no podemos sobrevivir ante Él. ¿No? El Señor descendió en una nube y estuvo ahí con Él, dice en el versículo 5. Hay una separación, está entre la nube, pero no lo puede ver. Cuando los ancianos suben con Moisés y con Aarón, ellos tampoco lo pueden ver, solo ven sus pies y ven, describen lo que hay a la aquí en los pies del Señor, pero no ven a Dios cara a cara. Hay una separación borrosa, como un vidrio esmeraldado. ¿Sí saben qué es eso? Como frosted glass. ¿No? No se puede ver claramente, pero se ve una sombra atrás, ¿no? La nube densa pasó de una tienda de reunión, se fue al monte, ahí significa que la presencia del Señor estaba ahí con Moisés. Dios advierte que nadie puede entrar ante Él. Me recuerda cuando Manoah, ¿conocen a Manoah? El padre de Sansón, gracias. El padre de Sansón y su esposa ven al ángel del Señor, una manifestación de Cristo preencarnado. Ven al ángel del Señor y ¿qué dicen ellos? Temen. Dicen, ¡ay de nosotros! Porque vimos al Señor y moriremos. Ellos conocen, ¿sí? Temen que morirán ante su presencia. También el profeta Isaías, en una visión, ve al Señor y dice, ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Él reconoce lo que produce esta separación. Es el hombre inmundo. Su pecado produce esta separación. Y ahora, como sabemos, Cristo es el que nos da acceso ante la presencia de nuestro Dios, sin tener que temer. Y obvio, nuestros cuerpos no son, no pueden estar ante la presencia de Dios, pero seremos transformados, nos es la promesa en 1 Corintios. Pero qué increíble que podremos estar ante la presencia de nuestro Dios. Continúa ahí el versículo 5. Mientras éste invocaba el nombre del Señor, la escritura original es un poco imprecisa. Nuestra traducción dice que ¿no? Moisés estaba adorando, invocando al nombre del Señor. Pero otras traducciones dicen, el Señor descendió en la nube y estuvo ahí proclamando el nombre del Señor. O sea, Dios mismo. Pero parece que es más preciso ver que Moisés estaba ahí adorando, invocando al nombre del Señor. Entonces dice más adelante, pasó el Señor por delante de él, versículo 5 todavía, y proclamó, ya estamos en el 6, ¿verdad? Y proclamó el Señor. Y lo hace dos veces. Noten, dos veces. ¿No? Esto tiene significado. Y también dice el Señor, el Señor. Ahí ven, son letras mayúsculas, ¿no? Y es porque la traducción que tenemos lo pone como el Señor, pero ahí dice Yahweh, el nombre del Señor. Yahweh, Yahweh. Muchas veces los nombres indican características de la persona. Puedo pensar en unos ejemplos. Esaú, hombre velludo, ¿no? O hombre rojizo. Nabal, ¿se acuerdan de Nabal? Un necio, nombre necio. Adán, hombre, la humanidad, él representa al hombre. Yahweh es igual. En Éxodo 3 vemos que él dice, yo soy el que soy, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que él es, su naturaleza es lo que es, ¿no? Y veremos aquí su naturaleza, es lo impresionante. Proclamado dos veces, muestra la importancia del nombre, de su naturaleza. Nos muestra cómo es él, su nombre. Yo soy el que soy. ¿Y cómo es él? ¿Qué dice ahí? Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Él es el que es. Dios compasivo, que tiene compasión, misericordia, ¿verdad? Piedad con nosotros. Esto es lo que es Dios. La definición de compasivo sería Yahweh, Dios. Él es el que es. Clemente, lleno de gracia en el original. Un favor que no merecemos. Nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí merecemos. ¿Verdad? Su naturaleza, su propensión es demostrar gracia. Compasivo y clemente. Este es Dios. Lento para la ira. No significa que no hay ira en él, sino que es lento, lo aguanta. No lo pasa por alto, sino que su modo principal de proceder es como compasión, clemencia, y ya hasta que es suficiente, la ira. Abundante en misericordia, dice también. Abundante en misericordia o bondad amorosa, en verdad, fidelidad, principalmente Dios procede con misericordia. No con ira, no, si procediera con ira no estuviéramos nadie aquí. Él procede con misericordia, con su bondad amorosa y con su verdad, su fidelidad, ¿verdad? Vemos mucha de esta bondad, y también lo lento que es para la ira. No es la primera vez que Israel se queja contra Dios. No es la primera vez que pecan contra Dios. Y Dios los ha perdonado cuando se arrepienten, los ha disciplinado cuando necesitan, pero es lento para la ira y abundante en misericordia. Versículo 7. Guarda la misericordia a millares, ¿verdad? Hay mucho aquí para ver toda la estructura, pero aquí la misericordia a millares, parece millares, no millares de personas, sino millares de generaciones. Y lo podemos ver porque más adelante en el versículo dice que que Dios castiga la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí la estructura nos puede indicar que los millares son no de personas, sino de generación. ¿Sí? Entonces, y esto vamos a ver más adelante. Por causa de su carácter, Dios nos trata con misericordia. Él está listo para perdonar nuestra transgresión. Y más cuando estamos en Cristo. En Romanos 8:1 es mi versículo favorito, ¿no? Ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Esa es la bondad de Dios. Él está listo para perdonar la transgresión cuando nos arrepentimos. Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Que Él es fiel y bueno para perdonarnos cuando confesamos, ¿verdad? Vemos otro aspecto de su carácter aquí, más adelante. Dice aquí, guarda su misericordia a millares de generaciones, perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y que no tendrá por inocente al culpable. Ahí sí ya no. Porque yo soy culpable. Tú eres culpable. No tendrá por inocente al culpable. Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A causa de su justicia, porque él es justo y santo, debe pagar al culpable conforme a su culpa. Debe pagar al culpable. Nos debe pagar a nosotros. Y es la paga que nos merecemos, no la hemos ganado. Como cuando trabajamos, ¿verdad? Trabajamos y nos dan nuestro cheque, trabajamos en pecado nosotros y Dios nos da nuestra paga. ¿Y qué es en Romanos? La muerte. No solamente muerte física, muerte eterna. En su justicia debe pagar al culpable conforme a su culpa. Castiga la iniquidad, como vimos que hizo con su pueblo. A los que no se arrepintieron, ¿qué les pasó? Murieron. ¿Verdad? Esto aquí que dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, también se puede ver que visita la iniquidad. No habla de una maldición de generaciones, ¿no? Hay muchos que piensan que sus problemas que tienen ahorita en su vida y sus tribulaciones son causas, son causadas por sus pecados de sus padres, de sus antepasados. Pero todos tenemos opciones que tomamos, caminos que tomamos. Tenemos responsabilidad nosotros mismos. Dios claramente dice en Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, cada uno pagará por su propia culpa, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo interpretamos que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos? ¿O visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos? Podemos entenderlo como daño colateral. ¿Saben qué es daño colateral? Muertes o heridos o daños no intencionados, ¿verdad? Visita la iniquidad. Muertes y heridos o daños no intencionados que se producen como resultado de un incidente. Es aquí que visita la iniquidad en los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que vende drogas, y lo vemos esto mucho en México, vende drogas y ¿qué le pasan a sus hijos? Los secuestran, los torturan, los matan. ¿Pero es culpa de los hijos? A veces son tan pequeños que no se meten en esas cosas, ¿verdad? Es daño colateral. Puede ser que sea daño colateral. También puede ser que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de sus hijos, de los que siguen en los pasos de sus padres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las estadísticas dicen que un hijo de un criminal es más propenso a él mismo ser criminal. Si los hijos siguen en los pasos de su padre, ¿qué hará Dios? Los castigará. ¿Verdad? Los castigará. Pero, ¿qué más dice ahí? Dice sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta y tercera generación. Hasta la cuarta y tercera generación. Otra vez, no es una maldición de generaciones, sino que quiere darnos a entender que castiga la iniquidad hasta que sea necesario. Si es hasta la tercera, o la cuarta, o la quinta, si siguen los hijos en eso, Dios los castigará. Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Verdad? Hay veces que los hijos no siguen en los pasos de sus padres. Le estaba contando a los Chávez que mi abuelo y mi padre eran alcohólicos. Yo iba también en ese mismo camino. Pero afortunadamente mi papá dejó de tomar, yo dejé de tomar, entonces ya no es necesario el castigo, el juicio ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya no sigo yo en los pasos de mis antepasados. Pero si es necesario, Dios disciplina, ¿verdad? Dios disciplina. Vemos también ejemplos de los reyes de Israel. El que me llega a la mente es el rey Josías, su padre. Uf. Y él siguió al Señor. Y Dios lo bendijo. Pero luego su hijo, igual como sus antepasados. Dios castiga conforme a nuestra responsabilidad. ¿Verdad? No hay necesidad de que ya seamos juzgados si nos arrepentimos. Otra cosa que cabe notar aquí en este versículo, que hay contraste, como vimos antes, la misericordia a millares de generaciones, y qué hace con el castigo hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es más grande, los millares o la tercera y cuarta? Los millares. Entonces, él tiende a hacer ¿qué? Sí, a guardar la misericordia, a perdonar la iniquidad. Él no le gusta, él no quiere que perezcamos, ¿verdad? Nos está diciendo, arrepiéntanse, vayan a Jesucristo. Su juicio y castigo es hasta que sea necesario. Su modo principal es proceder con misericordia y con amor. Hay muchos que dicen que esta es una contradicción, que no puede ser Dios completamente amoroso y completamente justo. Hay muchos que dicen esto. Dios no puede ser completamente bueno y amoroso y crear el infierno. ¿Cómo puede mandar Dios a las personas al infierno? Significa que no es amoroso. ¿Verdad? Hay maestros que enseñan que si en verdad Dios es amor, entonces el infierno no puede existir. Y se alejan de esa doctrina. Y dicen que niegan la existencia del infierno. Ven esto como una contradicción. Y estos maestros se enfocan más en el amor y desafortunadamente interpretan otros pasajes de forma que contradicen las Escrituras, desafortunadamente. Es difícil reconciliar para ellos el amor y la bondad y la justicia y santidad de Dios. Parece una contradicción. Dicen otros, un padre no disciplina o lastima a sus hijos. Un padre que ama a sus hijos no les pega. Eso es lo que escuchamos en todas las filosofías del mundo. ¿Y cómo andan los niños? Yo soy maestro. Yo los veo cómo crecen y no le hacen caso a nadie. Un padre amoroso, dicen ellos, no disciplina o lastima a sus hijos. Parece una contradicción. Pero nosotros conocemos exactamente cómo funciona el amor de Dios y su justicia. ¿En dónde? En la cruz, exactamente. En Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos demuestra su justicia y su santidad al castigar el pecado. Su muerte fue el castigo del pecado. No tendrá por inocente al culpable, a nosotros. Pero también demuestra su amor porque Cristo fue el que tomó nuestro castigo. Ahí está. Este pasaje lo podemos ver en Cristo. Cristo cumple la condena que a nosotros nos tocaba, que a ti te tocaba. Dios nos dio lo que no merecemos y no nos dio lo que en verdad merecemos, ¿verdad? Nos perdonó, nos compró, nos dio vida eterna, nos adoptó, podemos decir, Abba, Padre. Y no nos dio lo que merecemos, la condenación. Y yo soy el primero en condenarme, porque yo he tenido una vida que en verdad no estaría aquí si no fuera por Cristo. Muerte, la paga del pecado, el infierno. Veamos cómo lo describe el Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 3. Y ya vamos a terminar. Con esto terminamos. Romanos, capítulo 3. Y el versículo 24. Dice aquí, todos son justificados gratuitamente, o sea, gratis. ¿Por qué? Por su gracia, la gracia de Dios. He aquí el amor demostrado, su gracia, por medio de la redención o la compra hecha con sangre, sangre del Cordero. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Una ofrenda que aplaca la ira de Dios. Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta propiciación se aplica a nosotros a través de la fe. Y lo hizo como demostración de su justicia. Ven aquí el amor y ven aquí la justicia. Como demostración de su justicia, el sacrificio que hizo Cristo fue en cumplimiento de su justicia y de el amor que nos tuvo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que, ¿qué? Que cree en Él, tiene vida eterna. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios, Él, sea justo, justo al castigar el pecado, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús, su amor. ¡Qué hermoso! El pasaje de Éxodo es una pequeña probadita de quién es Dios, de cuál es el Dios que adoramos. No es el Dios de la amistad que vemos en las esquinas. Es el Dios de amor y es el amor justo, santo, que solamente tenemos acceso por medio de Cristo. Y entonces mi exhortación para ustedes o mi pregunta es, ¿conoces tú a Dios? ¿Conozco yo a Dios? ¿O trato de interpretar las Escrituras conforme a mi imagen de Dios? A lo que yo creo de Dios, lo que me dijo mi tío de Dios, ¿eso hago? Conocer a Dios es adaptar nuestro entendimiento conforme a su revelación en la Biblia. No es cambiar yo lo que dice la Biblia conforme a mi revelación, sino cambiar mi entendimiento conforme a lo que dice Dios de sí mismo. Y hay veces que nuestro entendimiento está mal informado. ¿Qué hacemos cuando sucede eso? ¿Interpretamos las Escrituras de la manera que nos gusta? ¿O lo interpretamos de la manera que Dios quiere? Conoce al Dios verdadero. Esa es mi exhortación. Revelado a través de la Biblia, ¿verdad? Conocer a Dios es conocer a Cristo. Y no lo digo yo porque así me dijeron, sino porque Hebreos mismo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que nos dice que Él, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esta naturaleza que vimos en Éxodo, Cristo es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, dice. Hebreos 1, versículo 3. Cristo también lo dice de esta manera. Si ustedes me hubieran conocido, le dice a sus discípulos, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque conocen a Cristo. En otras partes del Evangelio de Juan dice Cristo, yo y el Padre somos uno, un Dios, ¿verdad? Entonces, otra vez mi exhortación, conoce al Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí está lo que nos dejó el Espíritu Santo. Inspiradas por el Espíritu. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad? Conoce al Padre a través del Hijo por medio del Espíritu. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias que nos das el privilegio de conocerte. Que nos rescataste. Que nos perdonaste. Nos adoptaste, Señor. Y en tu justicia pusiste la carga de nuestros pecados en tu Hijo. Y Él voluntariamente y en amor y sometiéndose a ti, dio su vida por nosotros, Señor. Y ahora ayúdanos a dar nuestra vida por Cristo, vivir por Cristo, como se dijo anteriormente, para que la gente pueda ver tu amor por medio de nosotros, Señor. Capacítanos esta semana para poder hacer esto. En el nombre de Cristo. Amén.